get more out of life. Go out to a movie.
Bienvenidos al After Show de los Premios Oscar 2022. Yo soy Brian Romero.
Y yo soy Goyo Díaz.
Y pues bueno, en este video corto estamos platicando rápidamente de nuestras impresiones de los premios Oscar que se celebraron el domingo pasado. Este video quizás es un poquito más libre de guiones, un poquito más platicado para los que están acostumbrados a ver estos videos aquí en nuestro canal de YouTube. Pero bueno, vamos a empezar con los ganadores de la noche. Les adelantamos que en efecto vamos a hablar de todo el escándalo que se armó con el señor Will Smith, que al parecer lo van a terminar regresando a Filadelfia con sus tíos, porque pues la neta, lo que acaba de pasar aquí fue una cosa tremenda. Pero pues bueno, impresiones generales de los premios que Goyo, como tú llegaste a comentar varias veces aquí en pláticas, que pues son los primeros premios ya post-pandemia, si se les puede llamar así, después de el experimento raro que fue el año pasado, ahí en esa como subterránea versión de los premios Oscar, y ahora sí regresan al Teatro Dolby. ¿Qué te pareció ya ver de lleno, como en todo su esplendor, entre comillas, los premios Oscar, Goyo?
Bueno, pues sí, como tú dices, es un esplendor, entre comillas, pero pues ya lo sentimos más vivo. Creo que esta entrega de los premios es importante, sí, porque podríamos decir, entre comillas, post-pandemia. Pero creo que a partir de ahora puede ser un hito, un momento importante para la industria. Creo que todavía falta algo, ¿no? Falta un momento importante en cuanto a la entrega de premios. Creo que el entregarle el premio a CODA fue interesante, fue importante, pero siento que hasta que no se le entregue a un servicio de streaming tan importante como a Netflix, no va a haber un cambio sustancial en la entrega de los premios. Creo que sigue dominando la academia, cierto sector conservador de la industria. Todavía no se da este giro, este cambio generacional importante, y creo yo que quizás los Óscares no lo van a sufrir. Vamos a encontrar primero una entrega de premios de streamings antes que los Óscares sufran un cambio, pero creo que ya volvió un poquito más este glamour y la esencia de los Óscares que se había abandonado en el tiempo de pandemia. Y bueno, creo que independientemente de lo que sucedió con Will Smith, que estaremos platicando en los próximos minutos, sí creo que volvió un poquito de esa esencia que se había perdido en los últimos años. ¿No crees, Brian?
Sí, totalmente, Goyo, porque como habíamos comentado, creo que en su momento en el After Show del año pasado, sí sentimos como que muy, muy extraña la versión pasada de los Oscar. Ahora sí ya regresaron en forma la alfombra roja, ahora sí, ya no estaban todos cubiertos de mascarillas y todo, obviamente ya quitaron los mandatos y todo ese estilo de cosas, pero como tú dices, ya regresó el glamour, ya la presentación fue totalmente mejor, y ahora sí la producción regresó de lleno, el escenario se ve increíble. Me agarró mucho la idea del cambio de escenarios cada hora, como se vivió ahora así en 3 horas, que de hecho, como dato curioso, Goyo, decían que, bueno, por esta controversia que hubo de retirar 8 de las categorías técnicas antes de iniciar los premios, que se entregaron en otra como ceremonia aparte, y después la retransmitieron ya muy editada esa versión, pero terminaron siendo los premios incluso más largos que el año pasado. Se pasaron como por unos 9-10 minutos, a pesar de que le quitaron ese tiempo a esas categorías, lo cual entonces significa que por cuestión de hacerlo más rápido, el experimento no funcionó, y obviamente sí se sintió un poquito como que una pérdida de ritmo, de esto de que entregaron rápido esos premios y luego regresaban con lo otro, y luego estamos viendo segmentos editados y luego en vivo. Siento que tienen que pulir eso, y yo siento que debería regresar a presentar esas categorías en vivo como debe de ser, para que obviamente somos fans nosotros del cine, somos fans de todos los departamentos, sentimos que se les tiene que dar ese reconocimiento debido, no solamente como por medio de paquetes de video. Y luego también, ¿qué crees, Goyo? Que yo esperaba más de esos homenajes de James Bond y del Padrino, los sentí como muy recortados, y como que la edición está bien, pero como que le faltó ese punch. No sé tú también qué pensaste de esos homenajes, Goyo.
Bueno, es que también con esto que dices de la duración y que se tiene que afinar un poquito, yo creo que difícilmente van a regresar estos premios que sean muy visibles para el público, porque el público no los demanda. O sea, yo sé que tú sí, y algunos otros ávidos y conocedores del cine sí quieren estos premios más técnicos, pero la mayoría de los televidentes no. Entonces, aunque la premiación se haya alargado un poquito más de lo que era antes, la gente no los quiere ver. Tampoco son muy entendidos de esos premios en específico. Entonces, aunque se haya alargado, lo que quieren ver es otro tipo de espectáculo. Entonces, por eso creo que difícilmente van a regresar. Tal vez se sigan entregando los premios, como en esta ocasión, pero con otra edición, ¿no? Que me parece un poquito lamentable porque, pues, el trabajo de cientos de personas, incluso de miles de personas que están en la industria, pues, no va a tener su reconocimiento. Si de por sí la gente no se queda en las salas de cine cuando termina la película y no se enteran de todos esos realizadores y todas las personas que intervienen en el proceso técnico y de producción, incluso creativo y artístico, porque es tanto de la industria, pues es lamentable, ¿no? No saber, solamente los entendidos, pues, conocerán, ¿no? O los inmiscuidos, a veces ni siquiera los familiares, o apenas los familiares. Pero, ahora hablando sobre los homenajes, pues sí, o sea, siento que se desencancharon, ¿no? Sí necesitamos como una renovación y que vuelvan esa producción tan, tan hermosa que eran los Oscars, que hasta tenían una calidad cinematográfica, que la manera en que se presentaban. Sí hay una carencia de esto, esperemos que se pueda retomar, pero creo que esta entrega puede ser el parteaguas para que se retome lo que se había hecho, pues, en la última década, que, pues, estos últimos 2 años tuvieron una gran afectación. Pero tengamos fe, Brian, tengamos mucha fe.
Yo diría lo mismo, Goyo, pero lo que sí no le tuve fe desde un principio y me lo probaron lamentablemente fue con la terrible participación, ahora sí con todo el respeto, de las 3 hosts, que creo que en las 3 no pudieron levantar el show de manera como se esperaba. Quizás yo voy a hablar aquí personalmente, yo no soy fan de Amy Schumer, tiene mucha controversia esa mujer detrás de cámaras que no voy a mencionar ahorita, pero no se me hace a mí en lo personal una mujer graciosa. Wanda Sykes sí, Regina Hall sí, pero yo siento que algunas de las participaciones de Amy, la neta, voy a hablar, me dieron cringe, como dice la chaviza. Y la neta, hay ciertas cosas que a mí no terminaron de enganchar y no me dieron mucha gracia. Y siento que no tuvieron incluso mucha participación las hosts como otros hosts de años pasados. Uh-huh. Quizás por lo mismo de que había que recortar el tiempo. Pero también como que su participación se me hizo muy extra. Como que o era o meterle más o casi nada, pero está aquí muy extraño. No sé tú qué opinas también de las hosts, Goyo.
Bueno, es que creo que, híjole, no sé si mi comentario es quizás muy atrevido, pero, ay, no sé, creo que ya no tenemos comediantes como los de antes. Es que si te regresas a 20 años atrás a las entregas de los 80, que obviamente pues yo vi a través de YouTube, gracias a la magia del YouTube, o los de los 90, y los que vimos a principios de los 2000, que sí pudimos verlos televisados. Híjole, pues es que ya no tenemos a esos grandes monstruos, ¿no? De la comedia. Creo que, no sé, creo que esa es la situación, que ya no tenemos esos grandes comediantes de esa talla. Y bueno, Chris Rock, que es un comediante de un nivel increíble, creo que ahora se equivocó, tuvo un grave error, pero bueno, es un comediante de primer nivel que hoy, bueno, ayer se equivocó, o en esta entrega se equivocó, depende de cuándo escuchen este podcast, se equivocó. Pero entonces, no sé, ahora ya no me sorprendería que en un futuro Franco Escamilla pudiera estar en una entrega, no sé, después de lo de Carmen Salinas ya, y de Eugenio Derbez, no me sorprendería que un día pueda estar Franco Escamilla, tal vez, ¿no? Algún día puede ser.
Un stand-up ahí bilingüe, pero sí, o sea, dice...
La verdad, sí, es que es posible con esto de la participación de los latinos cada vez más presente en este escenario de los Oscars, que es una de las grandes audiencias, porque siendo sincero, o sea, sí se ve en todo el mundo, pero el público hispanohablante es uno de los más importantes de la entrega.
Sí, claro. Y aparte, como lo vimos en la entrega, que 2 presentaciones por ahí en habla hispana, con las presentaciones de Encanto, con No se habla de Bruno y con la de 2 oruguitas, que por cierto ahí se ve que obviamente Disney, como siendo dueño de ABC, pues obviamente dice, pues mete 2 canciones de Disney, hay que aprovechar que somos aquí los dueños. Pero siento que también esas presentaciones estuvo bien, no tan extravagantes como en años pasados, pero cumplieron su objetivo. Obviamente yo fui fan de la interpretación de Billie Eilish con No Time to Die, que demuestra cómo esta mujer tan joven pues tiene un poderío del escenario y esa voz tan tremenda, y obviamente acompañada de la orquesta, obviamente eleva el performance que se aventó. Y yo siento que eso fue de los puntos altos de los Oscars. Obviamente la introducción de Beyoncé como por ahí los seguidores de Quimby, obviamente van a decir que fue una cosa impresionante, y la verdad que sí, esa producción un poquito más cinematográfica, siento que esos fueron aciertos interesantes de hacer esa presentación fuera del teatro, siento que eso puede ser parte de la evolución que puede ir mejorando el formato, quizás en un futuro, pero ese experimento sí me gustó. Pero ahora ya hablamos de esto de las presentaciones, de los chistes, obviamente vamos a hablar ahí del guamazo de Will Smith, pero antes de ir de lleno a la carnita, pues ahora hablemos ahora sí que de lo que era el evento realmente, que es premiar a esta gente que hace cine y que ama el cine. Y pues obviamente empezamos con algunas categorías, por ahí la más dolida por nosotros, los que hacemos esto y muchos de nuestros seguidores de Hello There, pues que los Mitchell contra las máquinas no ganaron el Oscar por mejor película animada, güey.
Mira, tú lo dijiste hace tiempo y un día yo iba en el coche escuchando nuestro podcast, porque ustedes creen que a veces no escuchamos nuestro podcast. Claro que lo escuchamos, y no es porque nos guste escucharnos a nosotros mismos, sino también para seguir aprendiendo, ¿no? De lo hay que escucharnos. Pero sobre todo, por ejemplo, yo me quedaba con algo que decías en uno de nuestros podcasts, que a veces hay películas que ganan los premios, pero no trascienden, no se quedan en el imaginario popular. Mira, yo no he visto Encanto. Yo le pregunté el otro día a algunos alumnos, oigan, de hecho me estaban hablando de Encanto y yo no sé por qué pensaba en la de Rapunzel, que no me acuerdo cómo se llama la de Rapunzel de Disney.
Enredados.
Ajá, no sé por qué pensaba en esa película. Yo tenía esa como, yo pensaba que esa era Encanto, no sé por qué. Y entonces me empiezan a decir, no, es que es una familia y que... entonces, y ustedes ya me habían platicado, pero no sé por qué no la tenían en cuenta, ¿no? Me dicen, es que son unos colombianos. Ah, ok. Y ya me acordé después de que Mike contó y que Diego. Y les dije, no la he visto todavía. Y les dije, ¿y a ustedes qué les parece? Y ellos me empezaron a decir, es que está buena. Y otros me decían, no tan buena. Entonces, como que ahí encontré que no... O sea, las opiniones están divididas. Y entonces... A diferencia que otras películas en otros años, Brian, todo el mundo te dice, está buenísima, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, no he escuchado jamás que alguien me diga que Frozen es mala. Yo sí. Nunca he visto Frozen. Y no sé si Frozen habrá ganado alguna vez un premio. ¿Habrá ganado algún premio de Oscar?
Creo que sí ganó la mejor película animada.
Puede ser, no sé. Pero yo nunca he escuchado a alguien que hable mal de Frozen, por ejemplo, o de Aladino, o de La Sirenita. Sí. O de La Bella Durmiente, como películas, ¿no? Podrá tener sus connotaciones políticas, sociales, de otro tipo, ¿no? Históricas, quizás. Pero como películas fueron muy buenas y a todo mundo le gustó. Ralph el Demoledor, por ejemplo. Y a mí me encantó La 1, ¿no? Y la 2 también, porque estuvo buena. Aunque es como más débil en el guión, ¿no? Pero esta de Encanto he escuchado opiniones divididas. Yo no tengo ganas de verlo, ¿no? No se me antoja, como que... No. Pero Mitchell contra las máquinas, pues tú sabes, la vimos... ¡Qué película tan brutal! La sentimos tan cercana, no sé. Es curioso, ¿no? Esta de colombianos que, pues, Colombia, pues, es un país muy parecido a México y podríamos seguramente sentirnos identificados culturalmente con muchas cosas, seguramente. Y no me llama la atención. En cambio, Mitchell contra las máquinas, pues, es una historia que sucede en los Estados Unidos y nos sentimos quizás más identificados por el tema geek, por el tema tecnológico, por el tema ochentero. No sé, y yo les hacía alusión en un podcast, Brian, si te acuerdas, con Diego, y creo que, no sé, estaba Hans o creo que estaba Mike, que me recordaba mucho a las películas de Chevy Chase, de sí. Los viajes de familia, de las películas de vacaciones. A mí me encantó Mitchell contra los Mitchell contra las máquinas y sí se me hace decepcionante, pero creo que trasciende más, ¿no? O sea, ¿qué importa que al final no haya ganado el Oscar? Al final sabemos que es una película que tiene grandes elementos, que tiene una gran historia y que nos llegó al corazón y que la vamos a seguir reproduciendo y que... tiene un gran valor, ¿no? Que no tienes que poner a una familia grandota, convencional, en una hacienda, en este entorno tan, tan, tan familiar, sino puede ser una familia, pues, más pequeñita, más, más palpable a lo que es la realidad de muchas personas en Occidente. Ay, o sea, no tan romantizada. O sea, es a lo que quiero ir, no tan romantizada. una familia verdaderamente fragmentada, porque, ok, siento que en México nuestra realidad está siendo más parecida a la de Mitchell contra las máquinas, los Mitchell contra las máquinas, que esta historia así muy fantasiosa en una hacienda muy bonita y en un ambiente selvático. La de nosotros ya todos está siendo la de nosotros, y en este entorno que vivimos en la quinta ciudad más peligrosa del continente, está siendo más posapocalíptica que ese entorno todo bonito que estoy viendo ahí, que tienen como un tigre o un jaguar. El de nosotros es más posapocalíptico, tipo Mitchell contra las máquinas, sin agua, con calor, con inseguridad, con violencia, y nada más nos falta que las máquinas se rebelen contra nosotros, ¿no?
Ándale, pero tú lo acabas de decir muy bien, Goyo. Yo siento que también los Mitchell va a trascender muchísimo más que Encanto, porque como tú dices, la gente se dividió muchísimo entre que o detestaban Encanto o les gustó meramente. A nadie yo escuché que le encantara Encanto. O sea, como que no siento que fue el caso para nada. Y obviamente yo escuché por ahí muchos comentarios en las redes sociales que nos siguen gente de toda Latinoamérica, muchos colombianos que no les agradó, incluso la representación colombiana por ahí. Va a haber gente que a lo mejor va a decir que no es cierto, pero pues bueno, son opiniones. Uno no puede decir porque no es de allá, ¿no? Pero de todas formas, imagínate, para que... Como que aquí en Coco, pues sí pudieron representar muy bien aspectos de la cultura mexicana, pero vimos que no fue el caso con Encanto y por lo que están diciendo muchos de nuestros amigos de Colombia. Pero yo siento que al menos el premio del público lo tienen los Mitchell contra las máquinas, no se lo van a quitar. Y bueno, esa es la categoría primera, que fue la excepción, pero después obviamente siguió transcurriendo la noche, salieron las categorías técnicas, que fueron las que no se vieron, y es donde curiosamente arrasó mi película favorita de la noche, que era Dune. Pues obviamente se llevó todos los premios. Obviamente no se llevó mejor película, pero pues era de esperarse, porque obviamente la tenía muy difícil, porque pues sabemos que la Academia tiende a no premiar películas de ciencia ficción en mejor película. Pero pues bueno, de ahí obviamente nos vamos con las categorías ya de actuación, que son muchas de las preferidas.
Pero ¿sabes
todos
qué, Brian? Ahorita, antes de entrar a las de actuación, creo, y no es para venerar Dune, porque yo no pude ver Dune esta. Yo vi Dune, la original, y lo hacíamos en un podcast. Pero ¿cómo es posible que una película se lleve tantos Óscares? O sea, una de las que se lleva tantos Óscares no gana como mejor película. Y ahorita vamos a hablar que también una que se lleva mejor actuación y se lleva mejor director, ¿no se lleva la de mejor película? O sea...
Es una queja que yo tengo que decir en este momento, Goyo, porque yo sí lo traigo aquí en mi ronco pecho. Que fíjate, a mí se me hace una burla, bueno, no una burla, pero una verdadera desgracia, y que de hecho se les cayó todo aquí, porque mira, Dune ganó 6 Óscares, fue la película más ganadora de todas. ¿Y cómo es posible que ni siquiera hayan nominado a Denis Villeneuve como mejor director? O sea, ¿cómo ganan todas las categorías que fueron parte de la responsabilidad de la visión del director? Sin la visión de Denis no hubieran ganado todo eso, y por eso me encantó que todos, absolutamente todos, se empezaban abriendo diciendo: esto es por ti, Denis, gracias, Denis, que era como una cachetada con guante blanco de que no lo nominaron por mejor director, y para mí eso fue lo que se me hizo una tragedia. Yo por eso dije en un TikTok incluso, si Denis hubiera estado nominado como mejor director, él fácilmente lo ganaba, no por demeritar el gran trabajo que hizo Jane Campion, pero ahora sí que comparando la obra monumental que hizo Denis Villeneuve de adaptar la novela, fue algo que mucha gente creía que era imposible. O sea, porque David Lynch sí tiene su toque y a lo mejor es un clásico de culto, pero lo que hizo en adaptar Denis fue totalmente impresionante. Y por eso también, como tú dices, ¿cómo es posible que esta que gane en todo no gana mejor película? Ni siquiera lo consideran el mejor director. Te paso las actuaciones porque quizás es luego medio confuso ese aspecto, pero sí, en mi opinión, Goyo, sí se me hizo totalmente de lo peor desde el momento en que se anunciaron los nominados a los Oscar, y que la neta sí salió a relucir todavía más con que haya sido la mayor ganadora Dune.
Es que te quedas con ese sinsabor porque dices 6 premios y gana una que no, o sea, no, o sea.
Sí, una que no, o sea, no. O sea. Porque mira, vamos avanzando entonces porque... Probablemente por creo que yo sí fui el único que vi la de West Side Story. Obviamente el trabajo de Ariana DeBose como mejor actriz de reparto, muy bien merecido. Quizás la participación no fue muy extensa. Por ahí se puede haber peleado mucho con Judi Dench en Belfast, como la abuelita. Siento que ella también tenía mucho para ganar. Ella yo sentí que podía dar la sorpresa, pero no fue así. se fue con la tendencia y ganó Ariana DeBose. Luego de ahí nos vamos con mejor actor de reparto. Gana Troy Kotsur por Coda, totalmente merecido. La actuación que se avienta Troy como actor sordo, obviamente fue una cosa tremenda. Obviamente gesticular el doble, porque pues obviamente por la manera en que él tiene que comunicarse. Y siento que en esa área no estaba muy competido. Troy fue el que salió a relucir comparado con los demás. Obviamente no demeritando a los demás, pero se nota quién fue el que como era resaltaba más. Y de ahí las categorías de actuación ahorita para ir directo con mejor película. Uh-huh. Que mejor actriz, creo que ahí sí les fallamos a queridos sí. amigos de Hello There, que no hemos visto The Eyes of Tammy Faye, la vamos a ver próximamente, pero obviamente creemos que también por lo que hemos visto en reseñas y en clips, Jessica Chastain, pues muy merecido su premio. Y aquí viene quizás la primer uh-huh. probadita más interesante, que Will Smith gana como mejor actor por primera vez. Obviamente muchos dicen, quizás no se lo merecía tanto por ese papel, fue un caso como el de Leonardo DiCaprio, sí. donde quizás el mejor año fue antes, no con The Revenant, pero tú, Goyo, ¿cómo viste, quizás conectando poquito, de que después de esta controversia llega Will y gane mejor actor?
Híjole, es que yo ya no sé qué pensar, ojalá, no sé si vayan a vetar a este cuate, Will Smith.
brother.
Sí, es que yo ya no sé cómo piensan estos cuates de la academia. O sea, porque pues su actuar fue tan pues atípico, ¿no? No te lo esperabas y... Mira, Will Smith pues ha tenido cosas buenas y actuaciones pues obviamente le ponen... Ay, me acuerdo de esa que era un superhéroe bien chafita. Hancock, bien malo, ¿no? Sí. Pero pues también, a mí me cae sí, muy bien este cuate. Es re bueno, ¿no? En muchas películas.
Sí, claro.
Yo no alcancé a ver esta, he estado trabajando mucho y no alcancé a ver esta de que es papá de las tenistas, ¿no? De Serena Williams y, ¿cómo se llama la otra? Las hermanas Williams, ¿no?
Hey.
Yo no dudo de su capacidad como actor. Creo que Will Smith ha crecido mucho, o sea, de ser un actor de televisión ha pasado al cine de una manera importante. Y pues, híjole, ya platicaremos hacia el final, en los siguientes minutos de lo que aconteció, pero creo que se lo merece. Tal vez, como dices, tal vez no ha sido la mejor actuación que ha tenido, pero pues pasó como DiCaprio. Mira, qué bueno que no se ha quedado en blanco, que ya se llevó el Oscar. Y creo que, por lo que yo he visto en los clips, se lo merece mucho. Y con personas que he platicado que ya vieron la película, como tú y otras personas, me han dicho que es una muy buena actuación. Entonces creo que está bien merecido. Que claro que también en las otras películas que hemos visto hay actuaciones increíbles. Además sabemos que estos son unos premios muy gringos. Porque mira, por ejemplo, yo quería que se llevara la mejor película Drive My Car. Pero pues no se la van a dar a los japoneses. O también la actuación de los japoneses, pues a mucha gente no le gusta. Pero a mí esta vez sí merecían estos cuates los japoneses llevarse más que el premio internacional, pero ya acuérdate que para los gringos es como en el béisbol, la serie mundial no es una serie mundial, se enfrentan dos equipos gringos y son puros equipos gringos y uno canadiense, ¿no? Que es los Azulejos de Toronto, pero no pueden llamarle serie mundial cuando todos los que compiten son gringos, ¿no? Entonces pasa lo mismo, ¿no? Pero por lo que me preguntabas, qué bueno que se lo llevó Will Smith.
Sí, porque yo también como agregando ahí, yo también creo que era bien merecida la actuación, quizás no es la mejor de Will Smith que hemos visto de él, pero yo siento que el papel lo representó muy bien. Aparte de la academia, les encanta las biopics, y aunque uno dicen, es que nada más es imitar, pero yo siento que Will Smith sí pudo como ir más allá, de descubrir cómo pensaba este señor Richard Williams, y yo creo que lo interpretó de una manera impresionante. Obviamente por ahí he escuchado muchos de nuestros comentarios en Hello Day, en nuestras redes sociales, que mucha gente le apostaba a Andrew Garfield. Yo creo que también hizo una gran actuación en Tick, Tick, Boom, totalmente merecida su nominación como mejor actor, pero creo en esta ocasión, y esta es mi opinión personal, sé que por ahí ya estoy viendo venir los comentarios, pero yo siento que en este no era el año de Andrew. Siento que él todavía tiene mucho que dar como actor. Siento que incluso hizo mejor papel en The Social Network, la de la red social. Siento que en esa ocasión sí se merecía el Oscar, incluso más que ahorita en Tick, Tick, Boom, porque quizás la manera en que Lin-Manuel Miranda lo dirigió, lo dirigió un poquito como tirándole a una interpretación teatral, o sea, gesticulando de más, un poquito rayando casi en la sobreactuación, pero por ahí Andrew hacía lo suyo y lo interpretó a Dan Larson de una manera pues muy muy buena. Pero yo siento que por un pelito sí se lo llevó Will Smith, y en esta ocasión sí hubo justicia. Yo en esta ocasión de los premios siento que sí premiaron bien, o sea, como que no hubo tantas injusticias, pero es donde vamos ahora sí con la categoría más controversial.
Pero fíjate, yo creo que antes, Andrew Garfield, yo creo que o le faltan unos 10 o 15 años para tener la actuación de su vida, en serio, o que le toque un director que lo lleve a su máxima expresión, porque aquí lo hemos platicado, creo que lo dijo alguna vez, no sé si fuiste tú o Hans, el director es parte fundamental para sacarle provecho. O sea, ¿te acuerdas cuando platicamos que Tarantino no logró sacarle provecho a este...
Robert De Niro?
Ah, sí, a Robert De Niro. O sea, tenía a Robert De Niro y no le sacó provecho. O sea, ha sido creo que la peor actuación de Robert De Niro.
Sí, y aparte que lo hemos comentado y la gente no le gusta en nuestros comentarios, pero es la verdad, o sea, es la
Jackie
verdad.
Jackie Brown, ¿no? Fue en Jackie Brown.
Sí, en Jackie Brown, sí.
Sí, así, para mí es la peor actuación de Robert De Niro y Tarantino lo tuvo ahí. Y no le sacó provecho.
¿Qué pasó?
Entonces,
no lo supo hacer.
Es como Andrew Garfield en Spider-Man, pues no hace nada.
No, o sea, porque sí, o sea, es un Peter simpático, pero el director lo estaba coachando de manera diferente y por eso mucha gente como que decía, es que es buen Spider-Man, pero mal Peter, pero eso es luego también cosa del director.
Exacto.
No es todo 100% personal del actor, porque eso es quizás tema para otro video porque es muy extenso, pero tienes mucha razón, Goyo. Fíjate que es eso, que quizás trabaje con otro director tipo David Fincher como en la red social, para que ahora sí veamos a Andrew Garfield con el Oscar, que bien merecido.
O por ejemplo, el que tú, ¿cuál fue el director de El Faro? ¿O cómo se llama? De Lighthouse.
Robert Eggers.
O por ejemplo, que ya ves que a mí no me caía nada bien Robert
Pattinson.
Ajá. ¿Y cómo lo hizo?
Sí, claro. Es la prueba de que el director también tiene mucho que ver.
Ajá. Entonces yo creo que todavía nos falta mucho de ver de Andrew Garfield, ver todo su potencial, como con Tom Holland. ¿Te acuerdas la película que reseñé de que eran sureños?
El diablo a todas horas.
Ajá, ahí creo que Tom Holland saca su nivel de actor a todo lo que da. Ahí demuestra que es un actor completo y no en Spider-Man.
Exactamente, porque por eso la recomendación de que siempre incitamos a que la gente vea más de estos actores que quizás son muy conocidos por una o dos películas muy populares, pero para que vean que sí son actores, que no solamente los agarran por estar carita o algo así, sino que en verdad tienen talento. Nomás el problema luego es en las propiedades que terminan, en los directores que los terminan dirigiendo, que no les dan su potencial. Por eso yo creo que sí veremos un Oscar para Andrew Garfield, quizás yo creo que va a ser un poquito antes, quizás en los próximos 3-4 años a lo mucho, pero mínimo va por buen camino, ya se le nominó, yo siento que va por ahí muy bueno. Pero donde sí está muy controversial el asunto es en mejor película, Goyo, porque yo había apostado, primero dije, se la van a dar El Poder del Perro, porque pues era está ganando todos los premios en todas las demás premiaciones, y luego vimos Belfast y me convenciste, Goyo, primero vi tu reseña antes de ver la película, luego veo la película y luego yo dije, no manches, Goyo tiene la razón, yo creo que sí va a ganar mejor película Belfast, tenía todo para ganar. Y Sasquatch, que gana Coda. Y ahí es donde yo sí vi Coda, sí me gustó. Se me hizo una película muy, muy linda, muy tierna, muy, muy llegadora y muy padre. Y así que sí, quizás sí se merecía estar nominada como mejor película. Pero yo dije, pues no va a ganar porque pasa lo que me acabas de decir, Goyo. No fue nominada ni a mejor fotografía, mejor dirección de producción, ni mejor actor, ni mejor actriz. Casi nada. Nada más ganó mejor guion adaptado, que pues sí estuvo bien merecido, pero... ¿Qué pasó? ¿Ganó mejor película y sin estar nominada casi nada de lo demás?
O sea, es que si no gana mejor actor de reparto, no gana mejor actor o mejor actriz, no gana mejor director, ¿cómo va a ser mejor película? Si tampoco tiene mejor fotografía, ¿cómo va a ganar mejor? O sea, ¿qué tiene de mejor como para llegar a ser la mejor película?
Ajá, porque normalmente es la costumbre, la mejor película está nominada en casi todo o en la mayoría, sí. En cambio Coda nada más tuvo como otras 3 nominaciones, o sea, creo que es casi algo inaudito en la historia de los Oscars. Yo no sé si les llegó mucho el mensaje tan bonito que tiene la película, pero está más completa en las películas del Poder del Perro, Dune obviamente, Belfast, o sea, yo siento que Belfast también tenía ese punto tan de llegar al corazón, ese punto también lindo al nivel de Coda, y me sorprende que no se lo hayan dado.
Híjole, pues bueno, mira, yo no puedo hablar mal de Coda, aunque traigo atravesado a Eugenio Derbez, por su doble moral. En cuestiones mexicanas, los que son mexicanos sabrán por qué, pero no vamos a ahondar más, porque aquí tratamos de hablar nada más de cine, así de sencillo, pero pues los que son de otros países, pues no nos entienden mucho, pero bueno, a lo que voy es, no sale mucho Eugenio Derbez, ¿verdad? Cuéntame, en Coda.
¿Qué crees que sí actúa bien, Goyo? tú pensarías como que se va a echar acá su estilo de conocido. No, siento que como que es que es eso, fue bien dirigido. Porque como que él hace su chamba de maestro de música, queriendo impulsar a la niña protagonista para que cumpla sus sueños, pero ya no se hace el chistosito, no la hace del típico mexicano inmigrante, o de que ay, o dice comentarios en español para que nos riamos nosotros como audiencia latina, para nada. Por eso, gran trabajo de Sean Heder de dirigir a Eugenio Derbez. Y también por eso, qué orgullo que un mexicano parado en el escenario mientras premia mejor película, qué padre. Uh-huh. Pero ahora sí que ojalá hubiera sido por una mejor película, pero no porque Coda sea mala película, para nada. Es una muy buena película, pero mejor película de los Oscar, yo creo que no. Incluso ahí a Rafa Sarmiento en la transmisión de TNT lo dijo, se le salió a decirlo, fue muy sincero y dijo, pues más completa que las demás, no sabría decirle. Ustedes como audiencia decidan, obviamente él diciéndonos que no estaba de acuerdo. También nosotros no estamos de acuerdo del todo, pero sí recomendamos que vean Coda. Es una película muy bonita, muy padre, pero no sé, o sea, digo yo, si fuera por mí se olvidaría la Dune, pero si no en segundo lugar Belfast o si no El Poder del Perro, porque sí, la neta sí fue, pues, raro, porque siento que sí Coda va a estar buena, pero dudo mucho si sea tan tan trascendental esta palabra clave que vemos con las películas que terminan siendo premiadas o no premiadas por los Oscar.
Pues, oye, tengo una duda. ¿Esta es original de Apple?
Sí, Apple la produjo. Así que, bueno, es un dato que no dijimos, pero es el primer servicio de streaming que recibe un premio por mejor película. Quizás todo no todo es Netflix, pero ya se rompió ahí la barrera. Ya es la primera vez que el streaming forma parte como de los premios ahora sí más importantes. Así que por ahí puede venir una evolución interesante, ¿no?
Sí, porque cuando empezamos este episodio del podcast, pues decía esto de Netflix y yo tenía en idea lo de Apple, pero aún así siento que aunque lo haya ganado Apple, como Apple no es un servicio tan masivo como Netflix, como Amazon Prime Video, como HBO, bueno, que tampoco es tan masivo, pero como no es Netflix, no es Amazon, no es Star Plus, siento que aunque es un servicio de streaming, es muy de nicho, siento que todavía, tal vez por eso, tal vez hicieron repelar a papá, a tío Netflix.
Ándale.
Quizás, ándale, ¿no? O, bueno, es que también, pues, el poder de Apple es fuerte, no sé.
Claro.
No sé qué estará detrás de eso, porque, pues, es que yo que vi Belfast, no lo puedo creer, y tú que viste otras que consideras que tienen muy buen nivel, ¿cómo es posible? Pero bueno, pues ya sabemos que, como tú dijiste, la ciencia ficción no le gustan premiarla. Y Belfast, pues tenía gran parte de su producción, pues estaba hecha en Irlanda del Norte. Entonces quiere decir que tal vez por ahí, por ser un poquito extranjera, tal vez no le querían dar eso. Obviamente la de Drive My Car, pues también muy extranjera, todavía mucho más. No lo sé. Entonces, que
no ahí tenemos... no sé.
Sí, dime.
No, lo que no tenemos idea realmente qué ha pasado ahí, pero pues yo creo que esos los resultados, son los premios, ya al menos ya saben ahora sí ustedes nuestra opinión, pero ahora sí vamos a quizás lo que ustedes estaban esperando y a los que se han quedado hasta lo largo de este video o en versión audio en podcast ya hasta aquí, pues ahora sí que ya entremos de lleno con el tema más sonado, que ya se ha vuelto el momento más infame en la historia de los premios Oscar, este momento donde Chris Rock está obviamente antes de presentar el premio Mejor Documental, decide hacer un chiste a expensas de la esposa de Will Smith, a Jada Pinkett Smith, hace una referencia de G.I. Jane, esta película de Demi Moore, donde es una mujer en el ejército que obviamente se tiene que rapar la cabeza, y que, bueno, esta es mi opinión personal, yo siento que fue un chiste que sí puede rayar en el mal gusto, pero no fue tan pesado como en otros... en una rutina de stand-up, que ahí sí se dan las expensas de todo el público, pero obviamente después vemos en lo que termina siendo una, en mi opinión también, una sobreexageración de Will Smith al ser totalmente dominado por sus emociones y pararse y totalmente inéditamente y increíblemente abofetear a Chris Rock en medio de la ceremonia. Yo pensé que fue falso, Goyo, por un segundo, porque yo estoy acostumbrado a ver la WWE, y dije, eso se vio como un golpe muy planeado, y yo hasta creí que se había golpeado el pecho cuando leí así como cuando te quieres hacer pegar, sí, con tus amigos.
Sí, sí, sí.
Y dije, ajá, y después dije, pues, está raro, pero en el momento en que lo empiece a insultar a todo pulmón, ahí fue cuando dije, no, esto ya es real, porque los Oscars y la FCC de Estados Unidos de la censura, eso de que tiene bien cuidaditos todas las groserías y que Will Smith las ande gritando y aparte que lo anden enfocando y luego ese silencio total, Goyo, cuando se calla todo el auditorio, cuando empieza a escuchar a Will Smith, cambió la vibra del show para el resto de la noche se sintió toda esa sombra, todo ese peso invisible que incluso opacó el homenaje al Padrino, todo lo demás, porque ya estaban cargando con esta obra, esta cosa que hizo Will Smith. ¿Qué te pareció a ti, Goyo?
Mira, hace ratito lo estaba comentando. Uf, yo, o sea, es que cabe esperar todo, ¿no? O sea, cabe esperar. Yo estaba esperando que el día de hoy dijeran, ¿qué creen? No es cierto, así como al estilo Adal Ramones. Pues, ¿qué creen? No es cierto. Así como en los, ¿quieren un monólogo? Algo así, ¿no? Híjole. Pues es que es una entrega de los Oscars. Estamos hablando de películas. Podía ser como algo planeado para jalar audiencia. Como tú dijiste, fue algo histórico. Pues no se había visto una situación así. Te sorprende de Will Smith, que pues es un tipo tan chévere. Chris Rock, pues decíamos que también es un tipo fenomenal. Hace ratito nos acordábamos de una película Golpe Bajo, esa que les consigue cosas en prisión, que juegan un partido de fútbol americano contra los guardias, que sale Adam Sandler y salen un montón, hasta creo que sale uno grandote de lucha libre. No sé si te acuerdas cómo se llama, uno grandote.
Era el Gran Cali.
Sí, no, está increíble esa película, es buenísima. Bueno, el chiste es que
golpearon a Caretaker, güey.
Sí, pobrecillo. Así, el cachetadón. Mira, yo lo que comentaba hace rato es que se me hacía raro porque, mira, primero, acaba de contar eso, ¿no? Tú ves que Will Smith se para y va todo decidido enfrente de ti. Una. Tú dices, Will Smith es buena onda. Viene para acá. Will Smith no me va a hacer nada, ¿no? No esperas que Will Smith te vaya a pegar. Ok, entonces por eso es que no te mueves. Eso sería, o sea, yo lo creo que es comprensible, ¿no? Por eso que no se haya quitado Chris Rock, porque pues Will Smith no te va a pegar. Ok, esa es una hipótesis. Y de repente pues te suelta el cachetadón. O sea, yo entiendo que por eso no se haya movido. Ok, ¿no? Pero también acabas de hacer un chiste de la esposa del tipo que viene hacia ti, aunque venga un tipo muy amigable, viene decidido a cierta velocidad enfrente de ti, pues también como que tendrías el instinto de moverte a un lado, ¿no? Así como de cederle el paso, a ver, muévete o te voy a brindar un poquito de espacio, ¿no? O sea, como te quedas casi tal cual enfrente, cosa que me parece raro, como que no tienes ese instinto, esa malicia de moverte tantito, se me hace extraño que no se moviera, ¿no? No lo sé.
No, a lo mejor esperaba que lo fuera a ahorcar de broma o algo así, o como o sacudirlo de los hombros, así como que decía, pues me voy a quedar aquí a ver qué me hace, no, porque tú dices, no creo que me vaya a pegar. Muchas personas describían, pues Chris Rock, hablando de los Oscars, un evento que él ya ha sido host, un lugar donde él se siente seguro, dominando pues el escenario. Por eso viene Will Smith, un amigo suyo, dice, pues qué me va a hacer, dice, pues seguramente voy a ver qué pasa, pues total, a lo mejor también nos jala rating, ¿no? Su reacción. Pero obviamente, pues, se queda incluso con un momento como hasta de shock de que, casi como de que, pues, que acaba de pasar, ¿no? O sea, de que...
Sí.
No, es que aparte, no sabemos.
Ya cuando se va y le empieza a contestar ya gritando que no hable de su esposa, que no se le ocurra decir nada más de su esposa, que no salga de su boca, pues, ves la reacción de Chris Rock y le dices, está bien, ya no voy a decir nada, ¿ok? No voy a decir nada. Y entonces yo trataba de verle porque en una oreja no se ve y no sé si en la otra traía chícharo, no alcanzo a verle la otra oreja. Supongo que debía que traer un chícharo, un no sé cómo
o
se diga.
O el teleprompter, quizás un anuncio, ¿no? Así como de
continúa, yo supongo que traen uno de estos micrófonos, ¿no? ¿Cómo se llama? No micrófono, no, un audífono. ¿Los chícharos cómo se llaman?
Pues sí, técnicamente es un audífono.
Sí, no, audífono. Sí, no, un audífono pequeñito. Les llamaban chícharos, ¿no? Antes, que te lo ponías así chiquito para que le dieran como una indicación de qué seguir o que le daban como una pequeña indicación. Pues yo pensaba que le iban a decir, oye, pues continúa o sigue esto, te toca presentar tal, sigue tal segmento. Y dice, sí, ok, ya. O sea, la verdad es que sí se sacó de onda. Pues ya hoy se disculpó. Yo no sé. Ya no sé qué pensar. Es que. Ay, Brian, no sé.
Todo está muy raro, güey. Yo también cuando vi esa disculpa, obviamente ya se siente muy de relaciones públicas, ya su PR seguramente le dictó todo, ahora hasta él lo escribí y lo publicó a nombre de Will. Uh-huh. Y obviamente dijo todo lo que la gente quería escuchar, que se disculpara con todos y que soy un hombre mejor y no sé qué tanto. Se siente muy fabricada la respuesta. No digo que Will Smith quizás no se sienta con remordimiento, pero sí fue un acontecimiento muy bizarro porque sabemos que Will Smith es una persona que desde el inicio de su carrera ha tenido una imagen muy cuidada, Goyo, desde que rapeaba sin decir groserías, una persona que nunca se ve envuelta en escándalos, que incluso sus películas también sí decía algunas groserías de repente, pero nada demasiado extremo o no sé, o sea, como que esta persona tan querida por casi unánimemente por todo el mundo, es como si se parara Al Pacino y hiciera algo parecido, ¿no? O sea, como que dices, es una persona que todo el mundo quiere. O Keanu Reeves, ¿te imaginas que Keanu Reeves hiciera algo así? Se nos cae el internet a todos. O sea, como que se nos cae el ídolo de internet y por eso muchos ponían eso también de Will Smith.
Es que Will Smith es como la imagen de tu primo mayor que siempre admiraste.
Ah, claro, sí, sí. Y aparte porque crecimos con él, con el príncipe del rap, los valores y todo. O sea, el tío Phil no hubiera probado lo que dice Will.
El tío Phil se hubiera parado y le hubiera metido una regañada.
Totalmente.
Y se hubiera puesto a llorar Will Smith y lo hubiera abrazado. Uh-huh. O sea, tal cual así. O sea.
O lo hecho, vas y te disculpas bien. No disculpas a medias entre llorando y que te quieres justificar. No, no, no. El tío Phil hubiera hecho lo correcto.
Y le hubiera dicho, como un hombre, te vas a ir y le vas a dar la mano a Chris Rock y te vas a abrazar. Y vas a regresar ese Oscar. No te lo mereces, Will. Vas a ir y vas a regresar ese Oscar.
Y se lo das a Andrew Garfield. No, es que sí, fue una cosa que nadie vio venir, güey. Yo creo que nadie ni un millón de años nos imaginamos algo así. Pero mira, ya generaron los clics, ya se hicieron memes, ya es el trending topic, no sé por cuántos días más. Esperemos si todavía jalemos un poquito de esas views para acá. Pero el chiste es de que entonces estamos viendo todo esto acontecer delante de nosotros y no sabemos qué sanciones le va a hacer la academia, a quién no lo van a invitar quizás en un futuro, pero vamos a estar pendiente de ello y por ello pues ya al menos de los Óscares ya recuperaron el rating, hubo un incremento, obviamente quizás no sé cómo lo miran porque esto sucedió en la tercera hora, obviamente mucha gente tiene expectativa, pero yo siento, Goyo, que esto fue la cereza en el pastel de estos premios que como que apostaban mucho por ellos y salieron esos detallitos a flote que impidieron que se volviera ese evento tan glamoroso que conocemos, porque este acontecimiento tan terrible que sucedió, pues obviamente le quita todo este prestigio, bueno, no sé si llamarle quitarle prestigio, pero le quita parte de la magia. Incluso por ahí te quiero leer rápidamente un tweet de Frank Oz, que es el que hace la voz de Yoda, también es director de películas y productor y actor, y él leo rápidamente su tweet que dice que después de ser miembro de 30 años de la academia, está avergonzado de ser asociado con la transmisión de los premios Oscar. Dice, no solamente por la cachetada, sino por como la baratez del show. Dice, lo único que yo siento es un intento desesperado para tener más visitas, más gente por todos los medios posibles y no mostrar el amor de hacer películas. ¿Qué te parece eso, güey?
Me parece, estoy totalmente de acuerdo y tal vez algunas personas van a decir, Goyo, está siendo súper intenso con el siguiente comentario, pero yo creo que es una comparación no tan lejana. Siento que lo que sucedió en Querétaro con el Querétaro Atlas, donde pasaron cosas terribles apenas hace unas semanas, es equiparable, obviamente, proporcionalmente con el tema de la academia. Sé que no se compara la bestialidad de los criminales de Querétaro, son unos criminales asquerosos que atacaron familias y personas indefensas de su misma ciudad y de Guadalajara y de Celaya, que fueron a apoyar al Atlas y de otros lugares. Fue una situación criminal y bueno, me parece una cosa lamentable, pero esta conducta de este actor que respetábamos mucho, que pues no se te puede ir el amor, ¿no? O el respeto a una persona de la noche a la mañana, nos ha dejado en shock, como tú dijiste. ¿Cómo? O sea, lo acabas de decir con esta cita, la baratez del evento es una situación que me parece terrible. Es cierto, o sea, al final del día se ha desprestigiado el evento, han querido jalar rating, han entregado premios que no se merecían a películas que no sabemos exactamente por qué se han entregado, y desgraciadamente hay gente que ha aplaudido la conducta de Will Smith, que la ha aplaudido, y es como si aplaudiéramos esta criminalidad que tanta gente se quejó de lo que sucedió en este evento deportivo de hace semanas. No podemos aplaudir lo que sucedió con Will Smith. Sé que por ahí hay muchos tweets que dicen, no, es que defendió a la esposa y muchas otras cosas. La violencia, pues nunca la podemos aplaudir, jamás. Y cada quien tendrá su propia conciencia en lo que crea, pero nosotros creemos que no se puede aplaudir la violencia. Y como tú decías, un evento que era de glamour, que más que el glamour del tema de la riqueza material, era el glamour del cine, de la premiación del cine, del arte. Es el séptimo arte. Y entonces, como tú lo acabas de decir, se llevó a la baratez de un evento. Eso es lo lamentable y eso es lo triste. Y hubo esta muestra de un acto, pues, criminal, porque sí es un crimen, violentar a una persona. Y desgraciadamente, pues, sucedió a los ojos del mundo entero, de una gran parte de la población del mundo, a otra persona que desgraciadamente también cometió un error. Desgraciadamente sucedió esto. Y, pues, lo dejamos a su consideración para que nos den sus impresiones a través de sus comentarios, donde encuentren este podcast. Esperamos escucharlos y saber qué opinan de este evento. Si ustedes también piensan que los Óscares han sufrido un daño irreparable, o qué va a pasar en el futuro con los Óscares.
Totalmente de acuerdo. Yo apoyo absolutamente cada cosa que acabas de mencionar, Goyo. Yo también creo que no fue para nada justificada la acción violenta que realizó Will Smith, aunque es una persona muy querida por nosotros, que haya sido formado parte de nuestra infancia y lo que quieras, pero lo que hizo fue inexcusable. Qué bueno que al menos ya se disculpó. Como decimos aquí, creemos en las segundas oportunidades, no solamente por este error, tanto de Chris Rock como de más de Will Smith, de que hizo este acto criminal. Pues si él puede de alguna manera encontrar redención, pues vamos a ver qué pasa, le damos la oportunidad, porque somos seres humanos al fin y al cabo, pero sí queremos saber también la opinión de todos aquellos que nos están escuchando o viendo en este momento, qué opinaron de esto, pero también no solamente enfocarnos en el aspecto más negativo de esta premiación, sino también que nos platiquen incluso cómo les fue con sus quinielas, si le atinaron a aquellos que apostaban, ganaron los que querían, qué opinan también de que Coda ganó mejor película, se lo merecía o no, cuál hubieran querido que ganara. Todo este tipo de comentarios de la premiación, queremos saber su opinión aquí en los comentarios. Así que así vamos concluyendo esta edición de este año del After Show de los Premios Oscar 2022. Y pues bueno, recuerden que si les gustó este video, le den like, compártanlo con sus amigos cinéfilos y no olviden suscribirse para más contenido de este tipo. Nos vemos hasta la próxima. Yo soy Brian Romero.
Y yo soy Goyo Díaz.
We sincerely appreciate your patronage and hope we've succeeded in bringing you an enjoyable evening of entertainment. Please drive home carefully and come back again soon. Good night.